Hebreos capítulo 2 a partir del verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vamos a dejar aquí la lectura de la palabra del Señor y continuar con el estudio de esta epístola en el momento que la dejábamos el miércoles pasado, leyendo el verso 5. Intentaremos retomar el estudio hasta donde habíamos llegado. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Bien, como sabemos, en este capítulo primero hay una presentación de el Hijo de Dios, y se afirma al principio de este capítulo primero, concretamente en el verso 4, que fue hecho superior a los ángeles. Hay un contraste grande con lo que hemos leído en esta porción, en esta noche, porque de este mismo Cristo se dice en el capítulo 2 que fue hecho un poco menor que los ángeles, y es claro que hay una diferencia notoria. Para poder clarificar esto un poco, pues los que acudieron en su día los miércoles saben que hicimos un análisis de la persona del Hijo de Dios desde dos puntos de vista: como tal Hijo de Dios, como el Verbo, como la Palabra de Dios hecho carne, y como Jesús de Nazaret, como segundo Adán, como el Mesías. Y como hombre. Bien, teniendo esto en cuenta y recordando que el día anterior veíamos algunos textos de la Escritura en los que se nos enseña que el mundo en el que estamos viviendo, cuando me refiero al mundo no me refiero solo a la tierra, sino a los cielos y a la tierra, es decir, al cosmos, a toda la creación, está sujeta a la luz de la palabra de Dios, y sobre todo, si hacemos referencia a las naciones en esta tierra, a un cierto gobierno de los ángeles. Y de los ángeles se nos enseña en la Biblia que algunos de ellos sirven conforme a la voluntad de Dios para que la historia del mundo en el que vivimos para que la historia de los hombres y para que la historia de toda la creación se vaya deviniendo, es decir, realizando en el tiempo hasta llegar un momento en que estos cielos que existen ahora y esta tierra, es decir, toda esta creación cósmica, pasará, será transformada, y habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. A esos cielos nuevos y a esa tierra nueva se refiere a lo que dice el verso 5, denominándolo el mundo venidero. Si recordamos, en el capítulo primero, entre los argumentos que esgrime el autor para demostrar que el Hijo desde siempre fue superior a los ángeles, entre otras cosas porque Él fue el creador de los ángeles, o sea, Dios no creó nada que no fuese mediante el Hijo y para el Hijo, por consiguiente, uno de los argumentos para traer a nuestra consideración que el Hijo es superior a los ángeles es que en el principio, dice el verso 10 del capítulo primero, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Luego se habla de que estos cielos y esta tierra, toda la creación, irán envejeciendo, y la figura es la de un manto, de una tela que se va envejeciendo, una vestidura, y que serán enrollados, dice, y como un vestido los envolverás o enrollarás, y serán mudados o serán cambiados. Ya explicamos en su momento qué relación podría tener el futuro del mundo en relación a lo que la ciencia considera hoy como las 10 posibilidades, digamos, más probables de cómo podría terminar esta creación. Y entre las 10 posibilidades que se manejan, hay una que se corresponde con estas cosas que dicen aquí. Con eso no estoy diciendo que va a ser exactamente como la ciencia lo plantea. Pero tal y como están las cosas, a nivel científico, pues en cuanto a una explicación de la génesis de estos cielos y de esta tierra, pues existe la teoría que ya por lo menos todo el mundo la conoce de nombre, aunque no sepa de qué se trata, de el Big Bang, es decir, de partir de toda la materia del cosmos reducida a una cosa pequeñísima y una explosión, y a partir de ahí pues se formaron los cielos, toda la creación, y el mundo está en este sentido, bajo el punto de vista de esta teoría, todavía en expansión, ¿no? Pues una de las teorías de cómo puede terminar estos cielos y esta tierra es que ese mundo en expansión se repliegue, se envuelva, se repliegue, y pudiese llegar otra vez, digamos, a algo como el punto original de donde se originó la expansión. No es esto exactamente lo que dice la palabra de Dios. Si habla de un repliegue y de un enrollamiento de los cielos y de la tierra, que es una figura de dicción para que lo entendamos, no podemos literalizarlo, pero sí habla de este enrollamiento. Pero también habla de una cosa que los científicos no dicen, y que hoy por hoy, mientras que no se demuestre lo contrario, al menos para mí hay que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios, que el escritor de Hebreos emplea, y que emplea esta misma idea Pedro en su segunda carta, y sobre todo en el capítulo 3, cuando habla del futuro de estos cielos y de esta tierra que existen ahora, y habla de otros momentos de la historia de los cielos y de la historia concretamente de la tierra donde vivimos. Y allí habla de que también serán deshechos los elementos y ardiendo se fundirán. Eso corresponde con otra de las de esas 10 teorías científicas de cómo el mundo puede terminar. Pero allí Pedro habla también de que los cielos y la tierra serán cambiados, serán transformados, como aquí. Bien, pues ese mundo del futuro, ese mundo venidero, no lo sujetó Dios a los ángeles, pero el mundo en el que estamos ahora está sujeto a los ángeles. Ahí veíamos algunos ejemplos, y muy, muy de pasada, vamos a ver algunos más. Los veíamos en Deuteronomio 32:8, y ya dimos la traducción de la Septuaginta, que coincide con la traducción que también Orígenes hacía, el verso 8 del versículo 32 de Deuteronomio dice: cuando el Altísimo dio su heredad a las naciones, cuando dividió a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los ángeles de Dios. Dijimos que en el texto, digamos, que se llama masorético, el texto hebreo dice según el número de los hijos de Israel. Sin embargo, los traductores de ese texto al griego, mucho tiempo antes de que el Señor Jesús naciese, en lugar de traducir hijos de Israel, tradujeron ángeles de Dios. Y Orígenes estaba de acuerdo con esa traducción y creía que ese era el sentido que había en ese texto. Pero el Señor Jesucristo enseñó que este mundo está bajo el control del príncipe de este mundo. No voy a leer los textos por causa del tiempo, pero la cita es Juan 12:31, y está hablando de su muerte, y dice que en el momento en que él se ha crucificado y se ha levantado entre el cielo y la tierra, ¿no?, ocurrirá que el príncipe de este mundo será echado fuera. Colosenses, es un escrito del apóstol Pablo, dice que Cristo en su muerte desarmó a estos ángeles que no cumplen la voluntad de Dios y que están detrás de los gobernantes que rigen las naciones en esta tierra. Esto está claramente especificado en el libro de Daniel, en el capítulo 10, versos 20 a 21, en el capítulo 12 de Daniel y el verso 1. Y en el Nuevo Testamento, en Efesios y en el capítulo 6, donde se dicen cosas muy interesantes comparando qué es lo que pasa cuando los creyentes sufren como consecuencia de persecuciones. El apóstol Pablo está pensando en la persecución del Imperio Romano a los cristianos. Y dice en el capítulo 6, verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas o artimañas del diablo. Sería interesante desarrollar más este texto, si fuese ese el propósito de esta noche, y tuviésemos tiempo, y analizar qué es esto de las artimañas del diablo, ¿eh?, y cómo el diablo maneja sus poderes de manera, digamos, por así decir, en cierto sentido subliminal, sin que nos demos cuenta en muchas ocasiones, utilizando artimañas, una estrategia. La Biblia en el Nuevo Testamento enseña, sobre todo está claro eso en la segunda carta a los Corintios, que el diablo es muy inteligente y que además tiene una estrategia, o sea, que no actúa como nosotros, a ciegas, no improvisa, sino tiene una planificación, sabe lo que quiere, sabe a dónde quiere llegar, y esa estrategia la pone en marcha y además, desgraciadamente, le funciona. No solo la pone en marcha, sino que le funciona. Y le funciona porque juega con nuestros sentimientos, que muchas veces no van en la dirección de la voluntad de Dios, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, en fin, con tantas cosas. Pero pasamos de largo porque no es esto. Porque no tenemos lucha. Ahora le está pensando en las persecuciones, en los creyentes perseguidos, en la época cuando él escribe esta carta, ¿no? Y cuando son las cartas, digamos, del cautiverio. Esta es una de las cartas del cautiverio, ¿no? Entonces, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sin embargo, los que perseguían a los cristianos, ¿quiénes eran? Pues eran los romanos, que eran de carne y sangre. Él dice, no. Estos nos persiguen y estos nos están incluso quitando la vida, pero más allá de estos hay otros que manejan a estos. Esto es algo interesante pero admitido en este sentido, que detrás de los gobernadores de esta tierra hay otros gobernadores, y que en el mundo que no se ve hay el príncipe de este mundo y todos sus servidores, de los que el Señor Jesucristo habló y reconoció que esto era así, pero autores, por ejemplo, de la talla de Oscar Kuhlman, que es uno de los grandes exégetas en el campo, digamos, teológico del protestantismo, por hablar de los evangélicos en un sentido muy amplio, digamos, los evangélicos es un grupo dentro del protestantismo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Oscar Kuhlman es una columna impresionante como intérprete de la escritura, sobre todo en temas, en todo lo que él tocó, pero especialmente en temas de escatología, en temas de las cosas que pueden ocurrir en el futuro, y sobre todo es una de las autoridades máximas en toda la historia de la Iglesia a la hora de analizar qué son las autoridades que gobiernan este mundo y quién está detrás de esas autoridades. Las opiniones de Kuhlman son respetadas por los teólogos católicos y ortodoxos de mayor prestigio en el siglo XX y en el siglo en el que estamos, ¿eh? O sea, Oscar Kuhlman ya falleció, pero fue una persona invitada al Concilio Vaticano II como observador, pero un observador con el que se consultaba los temas más complicados que luego se debatían en las reuniones, que obviamente, al no ser él un miembro de ese concilio, ¿no?, que era de la Iglesia Católica, no podía participar. Pero muchas de las cosas del Concilio Vaticano II que supusieron un avance, un deseo de renovación y de transformación de la Iglesia Católica, se debe a la influencia de esta persona y de este hermano, que fue extraordinariamente fructífero y fecundo en su pensamiento. Por cierto, hasta hace muy poco tiempo y todavía hoy, denostado en nuestros medios, en nuestras iglesias, y considerado como peligroso para leer sus libros. Pero bueno, digo esto de pasada porque no estoy hablando de una autoridad, de una persona que tuviese dones, aparte de sus conocimientos, de su cultura, de su formación y de su visión científica, teológicamente hablando, de la Biblia, tenía unos dones muy, muy especiales que el Señor le concedió como un gran enseñador de la palabra, que fue capaz de combatir dialécticamente a aquellos que, siendo también hijos de Dios y siendo grandes teólogos, se pasaron un poco, por ejemplo, Bulman en la desmitificación de, la, de las escrituras o de los contenidos. Kuhlman parece mentira, pero solo se debe a la ignorancia de los líderes de tantas iglesias. Si hay que calificarlo de algo, hay que calificarlo de un creyente fundamentalista. De un creyente fundamentalista y de un creyente que creía en la inspiración prácticamente literal de la escritura, pero sin embargo la analizaba pues con la capacidad que él tenía. Bien, digo esto porque de este capítulo 6 de Efesios se ocupó en muchos de sus escritos, ¿no? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Para gobernadores de las tinieblas de este siglo, que en castellano hay tantas palabras, en griego solo hay una. Y esta palabra griega la voy a decir por los que miran el griego y lo leen, pero no importa, olvídenla, luego digo el sentido. Esta palabra griega, para esta frase tan larga, gobernadores de las tinieblas de este siglo, solo una palabra es cosmo, que es mundo, cosmocratoras, que significa dominadores del mundo de las tinieblas estas, o de estas tinieblas. O sea, un mundo que está gobernado por unos seres que lo entenebrecen y que están, dice, detrás de estas autoridades de Roma que deciden las persecuciones, hay otras autoridades, ¿no? Pero también es verdad que la palabra de Dios dice que hay ángeles, y los califica de muchas maneras, que sí sirven a la voluntad de Dios y también tienen que ver con lo que pasa con los gobernantes y los asuntos de las naciones en este mundo. Pero la palabra de Dios llega más lejos. Por ejemplo, en Daniel 10 se nos dice que antes de que hubiese una batalla, que no fue una batalla, pero, por ejemplo, los medos y los persas entraron una noche en Babilonia y tomaron el imperio en una noche de orgías, donde se estaba, donde la gente y las principales autoridades, aparte de estar bajo los efectos de la droga que en aquel momento consumían, que era el alcohol, ¿no?, estaban, digamos, cometiendo sacrilegios y unas burlas de Dios impresionantes, ¿no? Bien, no hubo una batalla. Al día siguiente los medos y los persas eran los dueños del imperio babilónico, pero sí hubo batallas cuando después llegaron más tarde los griegos para quitar el imperio a los medos y a los persas. Pues en el capítulo 10 de Daniel se dice que estas batallas entre grandes imperios en la tierra, antes de que ocurriesen aquí, se libraban en el mundo que no se ve. Y ahí se dice cómo el ángel que se supone que estaba detrás del pueblo de Israel iba a luchar con el príncipe de Media y de Persia, y luego iba a luchar con el príncipe de Grecia, o de Javán, como decían en algunas versiones antiguas de la Biblia. Javán sí, es Grecia, el, bueno, porque todo esto, decía, iba a suceder. Bien, la Biblia explica que detrás de estas cosas que se ven hay otras que no se ven, en este sentido. Dice, contra dominadores del mundo de las tinieblas esta, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Literalmente es contra huestes, contra espirituales de maldad en las celestes, en las regiones celestes. Bien, por poner ejemplos, ¿no?, de cómo el mundo actual está bajo el control de los ángeles, como el Señor Jesucristo dice que hay un príncipe de este mundo, en otros momentos se llama príncipe de los demonios, en otros momentos se habla de los demonios que están detrás, de aquellos que gobiernan, y todo esto está enseñado por autores en el Antiguo Testamento, autores en el Nuevo Testamento, pero por, lo que es más importante, por el mismo Señor Jesús. Bueno, pues no sujetó a los ángeles el mundo venidero, el mundo que va a venir. Este mundo envejece, se enrollará, será cambiado, será transformado, y en esos cielos nuevos y tierra nueva no estarán controlados las naciones, los pueblos o lo que exista en esos cielos, tierras y tierra nueva por los ángeles, sino por una persona. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Y el contexto es lo último del capítulo primero. Pero alguien, es curioso porque el autor de Hebreos, cuando cita el Antiguo Testamento y lo cita a través de toda la epístola, como en ninguna otra carta se cita, nunca dice el nombre del autor. Nunca dice David dijo en el Salmo tal, o Isaías dijo en tal sitio, o Moisés dijo en la ley, ¿no? Nunca lo hace, siempre lo hace de esta manera, porque, pero alguien testificó en cierto lugar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, me parece a mí, y en esto, Bruce, que ya lo mencioné como el mejor comentario de Hebreos que creo yo que jamás ha hecho en toda la historia de la Iglesia, dice que para él el autor no menciona porque está contemplando el Antiguo Testamento como palabra de Dios revelada, y que eso es para él lo más importante, y que no importa el nombre del autor que escribió este libro o del autor que escribió el otro. Lo que importa es que en esa palabra de Dios revelada alguien escribió en cierto lugar, ¿no?, lo siguiente. Y esta es claro, porque la cita que nos va a dar es del Salmo 8 y de su, literal del Salmo 8, y el Salmo 8 no existe duda ninguna en la actualidad de que es un salmo escrito por David. No hay ningún intérprete que hoy dude o ponga en cuestionamiento que el Salmo 8 fue escrito por David. El autor lo sabía, obviamente, ¿no? Pero no lo dijo, como no dicen las citas anteriores o posteriores. Alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Cuando leemos esto, decimos, ¿de qué hombre está hablando aquí? O sea, ¿está hablando de hombre en un sentido genérico, de la humanidad? ¿Está hablando de un individuo hombre? ¿De quién está hablando? Bueno, pues como la cita es del Salmo 8, primero nos vamos al Salmo 8, que es por donde hay que empezar para intentar comprender un poco lo que el autor nos quiere decir aquí. Y cuando vamos al Salmo 8, el Salmo 8, pues tiene un título que ponen los traductores: la gloria de Dios y la honra del hombre. Y habla de la grandeza de Dios. Vamos a leer algunos textos anteriores a la cita de Hebreos para coger el hilo. Empieza diciendo: oh Jehová, en hebreo, o Yahvé, Señor, literalmente, soberano nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Parece que el Salmo 8 está hablando de una relación de la grandeza de Dios y de la soberanía de Dios respecto de la tierra. Y no olvidemos que la tierra es donde los seres humanos vivimos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Ahora ya la gloria va más allá de la tierra, ¿no? Y abarca, cuando hablamos de cielos, toda la creación de Dios. Es decir, en otras partes de la Escritura hay salmos que dicen cosas tan hermosas como esta: los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Es decir, el universo, lo que llaman el universo, el cosmos, tiene un lenguaje. De esto, los que se ocupan del estudio del universo han escrito cosas muy complicadas, pero han escrito en plan de divulgación, cuando no todo el mundo tiene capacidad para escribir grandes cosas que luego puedan ser entendidas por una cultura media de la gente, por muchísima gente, pero algunos sí lo tienen, han escrito cosas maravillosas. Leer un libro sobre lo que se ha descubierto en el cosmos, en las estrellas, en las galaxias y todo lo que hoy conocen los científicos, cómo funciona, puesto en ese lenguaje, ¿no?, que una persona medianamente culta puede alcanzar, es una auténtica maravilla, es enriquecedor, abre unas perspectivas impresionantes que a la hora de leer la palabra de Dios o de leer en los salmos no nos quedamos como que los salmos son composiciones poéticas que se cantaban, sino que vemos que tenían un significado que iba mucho más allá, aunque fuesen canciones fundamentalmente para glorificar a Dios, pero se estaban diciendo verdades, ¿no?, en un lenguaje poético, verdades en un lenguaje poético. Cualquier poeta, hay poetas que han dicho verdades fundamentales desde el punto de vista filosófico, teológico, científico, y lo han hecho en forma de poesía, ¿no? Parece que no, una poesía no contiene ese tipo de verdades, pues no. Hay gente que lo ha hecho, y algunos además españoles y muy buenos, sobre todo en la época de los poetas románticos, o en otra época, como la época, por ejemplo, pues de Antonio Machado o de otros personajes. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Para hacer callar al enemigo formaste, digo. Y ahora vamos a partir de aquí la cita que hemos leído en Hebreos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. A continuación, parece que todo lo que le puso debajo de sus pies, pues es algo que se refiere solamente a una cosa como muy doméstica a nivel del planeta Tierra, ¿no? Porque habla de ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pero, ¿cómo interpreta todo lo pusiste debajo de sus pies el apóstol Pablo cuando escribe el capítulo 15 de Primera de Corintios, como lo que se puso debajo de estos pies de este hombre o de este hijo del hombre era solamente lo de esta tierra o era toda la creación? El apóstol Pablo lo interpreta como que se refería a toda la creación, y no vamos a discutir nosotros la interpretación de alguien que Dios escogió y que recibió un evangelio, no de hombre alguno, como él decía, sino por revelación de Dios, ¿no? ¿Cómo lo interpreta cuando habla el mismo apóstol en la llamada carta a los Efesios? Como refiriéndose a todas las cosas, a toda la creación. ¿Cómo lo interpreta Hebreos en 2:8? Como refiriéndose a toda la creación. ¿Por qué? El verso 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Y añade, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, no todas las cosas que hay en la tierra, sino todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Nada dejó que no sea sujeto a él. Bien, entonces volviendo al Salmo 8, vamos a analizar primero un poco el Salmo 8 para acercarnos luego a ver las cosas más claras en Hebreos, si nos da tiempo. Y si no nos da tiempo, este miércoles nos dará tiempo el miércoles que viene. Porque aunque teníamos anunciado a mi esposo y yo que íbamos a marchar, pues el miércoles que viene estaremos también y seguiremos los estudios, ¿no? Y estaremos el domingo también, sí. Entonces, vamos al verso 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Hay la mejor traducción que se puede hacer del hebreo de qué es el hombre, es esta: ¿qué es el débil hombre? Se emplea un término en el hebreo para débil que designa al ser débil, caduco, al hombre como ser débil y mortal. Ahora entendamos una cosa, porque cuando Dios crea al hombre en el principio, ni lo crea débil, ni lo crea caduco, ni lo crea mortal. Eso ocurre después de lo que se conoce como la caída. Pero cuando Dios lo crea en el principio, lo crea a su imagen y semejanza, y como ya explicamos en muchas ocasiones, el hombre era la sombra de Dios en el cosmos, en la creación. Es decir, lo más parecido a Dios de todo lo que Dios había hecho, como se puede deducir interpretando alguna parte de la carta de Santiago, ¿no? Lo más parecido a Dios, imagen y semejanza de Dios, la sombra de Dios, Bien, pues sin embargo, este hombre del que habla aquí habla de un hombre que es un ser débil, caduco, al hombre como ser débil y mortal. ¿Qué es el débil hombre para que tengas de él memoria? O sea, aquí ya se está contemplando al hombre en un sentido después de la caída, que ya es débil. Pero ojo, porque en este mismo verso, en la segunda parte, dice: y el Hijo del Hombre, y aquí ya se nos empiezan a complicar las cosas, porque una cosa es el hombre, que podríamos decir que se refiere a la humanidad, Adán, Adán, en el principio, antes de la caída, creado como varón y varona, y en mi criterio, si no hubiese habido caída, toda la humanidad hubiese tenido solo un hombre, el hombre, ni más ni menos. Bien, ahora, y el Hijo del Hombre para que lo visites. El Hijo del Hombre en hebreo es Ben Adán. Ben en hebreo es hijo, y Adán es el hombre, y significa el hombre tomado de la tierra. Ahora, este Hijo del Hombre, se nos dicen muchas cosas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, y sobre todo en Daniel, se habla del Hijo del Hombre que viene para tomar un reino universal, ¿no? Y se emplea también un término que el Señor Jesucristo se aplicó a sí mismo. Nadie se atrevió jamás a llamar a Jesús de Nazaret el Hijo del Hombre. Le llamaron Señor, le llamaron Rabí, le llamaron Maestro, le llamaron Mesías, incluso le llamaron Hijo de Dios. Pero Hijo del Hombre, nadie. Él, cuando hablaba de sí mismo, ¿cómo se denominaba a sí mismo? Siempre como el Hijo del Hombre. Y las referencias que hizo en tantas ocasiones era a su segunda venida, que viene reflejada en Daniel. Pues vamos a ver en Daniel un momentín, en el capítulo 7, que nos explica un poco por qué se dice que este hombre es débil, que es mortal, ¿no? Y además, a este hombre que es débil y es mortal, se le relaciona con el Hijo del Hombre. Resulta que el Hijo del Hombre, tal y como lo tenían interpretado los judíos de su tiempo, por Jesús llamarse a sí mismo Hijo del Hombre, le condenaron a muerte, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Ellos entendían claramente que el Hijo de Dios era Dios. Era Dios. ¿Y cómo, si era Dios, podía hablarse de el débil hombre? Y aquí está parte de la clave de que aquel que era superior a los ángeles se hizo un poco inferior a los ángeles. Aquí entramos no en el tema de la encarnación, sino algo más adelante. Y estando en la condición de hombre, ocurrió algo. Primero, estuvo en la forma de Dios. Habló de Filipenses 2, en la forma de Dios. Y la palabra para forma significa, la palabra que se emplea para forma de Dios, para forma significa la realidad de manifestación. O sea, siendo Dios. No tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No consideró que el considerarse Dios le robaba nada a Dios, porque era Dios. Ese es el sentido que hay que dar a Filipenses 2, y que pocos intérpretes han dado, pero hay un inglés llamado Hadley, cuyos libros no se edita, y es una pena, porque es el estudio quizá más profundo, al menos que yo conozco, de la carta a los Filipenses, donde analiza muy bien esos términos. Pero vamos a ver este hijo de hombre, que los judíos entendían que estaba hablando de que se hacía Dios, siendo un hombre, y por eso dijeron basta en aquella reunión del Sanedrín y lo condenaron a muerte. Dinos si eres el Cristo. Veréis al hijo del hombre viniendo y dice, basta, se acabó. ¿Eh? Y él se llamaba siempre el hijo del hombre. Vamos a ver en Daniel 7, ¿qué se nos dice de este hijo del hombre que viene en las nubes del cielo? Daniel, en el capítulo 7, dice, bueno, está hablando aquí de una visión de cuatro bestias, pasamos de esto, ahora no estamos analizando Daniel, ¿no? Y de cosas del futuro, y de cuando este hijo del hombre tomará el reino y el control, digamos, literal y absoluto de todo, absolutamente de todo, ¿no? Miraba yo en la visión de la noche, o sea, Daniel 7:13, y aquí, con las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Bueno, luego vienen las explicaciones. Es decir, está claro. Este es el Mesías. Este es el Hijo de Dios, este es el Hijo del Hombre, y a este se le dará este reino. Y ya hemos estudiado en Hebreos que la razón por la que Jesús de Nazaret, como segundo Adán, como el último hombre, como segundo Adán, fue hecho Señor y Cristo por la resurrección. Y este Jesús de Nazaret, el hombre, es el que fue hecho superior a los ángeles, porque el Hijo de Dios es el creador de todo, de los ángeles, y había sido superior siempre. Pero Jesús llegó a ser el Señor. Es decir, el Verbo fue siempre el Señor, pero el Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, llegó a ser el Señor por la resurrección. Pero fue débil, podríamos decir fue pecador hasta tal punto, más que nadie, porque asumió y llevó e hizo suyos los pecados de todos, ¿no? Hay algunos salmos, como el Salmo 22, que refleja cómo se veía a sí mismo, ¿no? Y se veía, o el Salmo 69, otros, donde se veía como un gusano y no como hombre, deshecho de los hombres, ¿eh? Donde él clama cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, ¿no? ¿Eh? Que traducía San Agustín muy bien esa frase diciendo, Dios mío, mírame. Traducía, ¿por qué me has desamparado? Y lo que Dios podía ver allí era el pecado de toda la humanidad y a Jesús de Nazaret convertido, aquel que no hizo pecado, hecho pecado. No solo llevar los pecados, ser hecho pecado, que es algo que va mucho más allá de lo que nosotros podemos alcanzar con nuestros pensamientos, ¿no? Pues este hijo de hombre que aparece aquí en Daniel, ¿Qué término se emplea para él? Pues para hombre no se emplea el término Adán aquí, tomado de la tierra, porque este hijo de hombre es Dios y no fue tomado de la tierra. Ni se emplea el término Is, varón. Es importante, porque varón en hebreo es Is. No se emplea tampoco esta, sino que se emplea un término hebreo que transliterado y pronunciado sería enás, que significa hombre mortal individual. Nos encontramos que el Hijo del Hombre, que era Dios, se iba a encarnar y iba a llegar en ese proceso que se describe en Filipenses 2 hasta hacerse mortal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí en Hebreos en el capítulo 2? Que era necesario que participase de carne y sangre para poder morir. Y para poder morir significaba la posibilidad de reconciliar el mundo con Dios, ¿no? Por lo tanto, el Salmo que estábamos viendo, el Salmo 100, pues va también por ahí, ¿eh? Y sin duda, pues David inspirado por Dios, porque es muy difícil, porque emplea para débil un término que designa al ser débil, caduco, al hombre como ser débil y mortal. Es decir, emplea un término que no es exactamente el mismo de Daniel, pero que tiene exactamente el mismo significado. Hijo de hombre, para que lo visites. Literalmente, traduce el teólogo católico Schokel, para que te ocupes de él. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Aquí para ángeles, ¿qué se emplea en el hebreo? El término Elohim. ¿Le has hecho un poco menor que Dios? No. Porque el término Elohim, ya hemos dicho que cuando va precedido de un artículo en singular, significa Dios. Pero cuando va precedido de un artículo en plural, significa dioses. Y a los ángeles, y aún a los hombres, se les llama dioses en alguna parte de la escritura en este término. Pues aquí dice, le has hecho un poco menor que los Elohim, o Elohines, como traducen otras versiones muy bien. Le has hecho un poco menor que los dioses, que los seres divinos, y está refiriéndose precisamente a los ángeles, que es como lo interpreta la Septuaginta, porque no olvidemos que la cita de Hebreos, lo que en Hebreos cita el escritor, cita al Salmo 100, tal y como lo tradujo la Septuaginta, incluso en un momento, que ya lo veremos en su momento, cambiando una palabra de la traducción de la Septuaginta. La Septuaginta tradujo del hebreo. Pues el autor de Hebreos no solamente no toma el hebreo del Salmo 100 directamente, sino de la traducción que se hizo en la Septuaginta al griego, y aún de los términos de la Septuaginta cambia un término para profundizar más en lo que nos quiere decir. ¿Estaba autorizado el autor de Hebreos para cambiar ese término? En mi criterio, sí. Porque deja el sentido clarísimo. Y cambia una palabra. Una palabra tan sencilla, imaginémosla en castellano, que en lugar de decir ti, que es el término griego que utiliza la Septuaginta, dice tis. O sea, una palabra que solo cambia una letra de una palabra, el autor, pero la cambia, No es la Septuaginta tal y como está, sino la Septuaginta con un término cambiado, para dar el sentido de lo que se está hablando aquí. Bueno, pues es claro que cuando aquí se habla del Hijo del Hombre para que le visites o para que te ocupes de él, le has hecho un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señal sobre todo, lo pusiste debajo de sus pies. En esta frase, todo lo pusiste debajo de sus pies, a la luz del Nuevo Testamento y aún del Antiguo, hay una proyección escatológica futura de lo que dice este Salmo respecto de este Hijo del Hombre del que se habla en el Salmo. Claro, que por una parte se habla de una persona, pero por otra parte se habla de la humanidad entera. Porque Adán, cuando fue creado, era una persona colectiva, era imagen y semejanza de Dios. Dios, Elohim, es uno en el que hay varios. Y Adán, cuando eran dos individuos solos, un varón y una mujer, o una varona, como dice la Biblia, tenía un solo nombre antes de la caída, se llamaban Adán los dos. El día que Dios los hizo, varón y hembra los hizo, y llamó su nombre Adán, dice el capítulo 5, el día que fueron creados. Después de la caída, ya empezaron los diversos nombres. Pero Adán era una persona colectiva, pero es que Cristo, el segundo Adán, era una persona colectiva. El primero representaba caído a toda la humanidad caída. Todos somos Adán en ese sentido. Y está en el capítulo 5 de la Epístola a los Romanos esa comparación claramente hecha, desde el 12 al final. Pero Cristo también es una persona colectiva porque es la humanidad nueva o el hombre nuevo. Adán es el hombre viejo y es toda la humanidad. Por tanto, es un individuo y es una persona colectiva. Es una persona colectiva. Y Cristo es una persona colectiva. Era un individuo como persona, pero era una persona colectiva. Era el hombre nuevo. O es el hombre nuevo. Bueno, pues, recogido esto, yendo a Hebreos, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Algunos traductores creen que en lugar de qué En este texto hay que traducir quién, y dan sus argumentos que son serios, como por ejemplo F.F. Bruce. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, este hombre del que se habla no es un hombre cualquiera. No es un hombre cualquiera. O el hijo del hombre, para que le visites. Y aquí, o para que te preocupes. Pero este visites, este término, visitar, que se emplea aquí, es una palabra griega que es un verbo que significa mirar sobre, mirar en pos, ir a ver. De este término, visitar, se deriva el término griego episcopes, que se traduce en el Nuevo Testamento por obispo. Por lo tanto, dice, o el Hijo del Hombre para que le visites, que quiere decir, bueno, es un término donde se está diciendo que este Hijo del Hombre tiene como supervisor, como sobreveedor, como obispo, a Dios mismo. A Dios mismo, ¿no? Y este es el que hiciste un poco menor que los ángeles, o también se puede traducir, le hiciste un poco menor al lado de los ángeles. Y luego le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero el que fue hecho menor que los ángeles, cuando fue coronado de gloria y de honra, por lo que llevamos estudiando hasta aquí en Hebreos, fue precisamente por la resurrección. Que fue hecho superior a los ángeles. Fue hecho superior a los ángeles. Entonces, lo de hacerse menor, ¿con qué tiene que ver? Pues lo de hacerse menor tiene que ver precisamente con su humillación hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ya dijimos en otra ocasión que cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Habla de Dios como una totalidad. Y él también era Dios. Por lo tanto, el abandono fue del Padre, del Espíritu Santo y del propio Hijo de Dios que se había encarnado en Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, como segundo Adán y como haciéndose pecado, estuvo solo en la cruz. Solo. Aquí lo dice. Aquí lo dice más adelante y lo explica de manera clara. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, ya vemos cómo se interpreta, ¿no?, lo de sujetar del Salmo, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que Cristo se levantó entre los muertos al tercer día, y él pudo decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, en el devenir del mundo y del cosmos, llegará un tiempo que hasta que el Señor Jesucristo, resucitado y con su cuerpo de gloria, y desde la majestad donde ahora está, a la diestra de Dios, pero no nos hagamos una imagen espacial y nos hagamos un dibujo nosotros, porque esto es una manera de expresar realidades que están más allá de lo que nosotros podemos traducir en un dibujo, en un cuadro, o en un gráfico, aunque lo haya hecho Miguel Ángel, ¿no? Esto va más allá, es decir, desde la misma, es decir, el Hijo de Dios volvió a la misma interioridad de Dios, a la misma interioridad de Dios. Dios era uno en el que hay varios. Uno de esos varios fue el que vino, se encarnó y efectuó la redención para reconciliar no solo los hombres sino todas las cosas con Dios, lo que hay en el cielo y en la tierra, y volvió a donde había venido, y lo dice él en la oración de, por ejemplo, que tenemos recogida en Juan 17, ¿no? Lo dijo él, volvió a donde había venido. Pero no nos hagamos imágenes especiales ni sitios, sino una realidad que nos trasciende. Dice, bien, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Tomemos nota. No dice al Hijo de Dios. no dice al Verbo, a Jesús, es decir, al hombre, en el que el Verbo se encarnó, pero que ese hombre, en un momento determinado, tuvo que tomar una decisión. Y la decisión se ve, por ejemplo, en momentos como Getsemaní. La vamos a tratar en Hebreos. Vamos a ver cómo con llanto y con lágrimas, ¿no?, ruega a Dios que pase una situación que no podía pasar. Él que había anunciado que había venido para pasar esa situación. Pero cuando nos enfrentamos con Jesús de Nazaret como hombre, como segundo Adán, ¿no?, nos enfrentamos con alguien que fue hecho un poco menor que los ángeles. Es decir, el Hijo de Dios se hizo menor que los ángeles cuando, no cuando tomó forma de hombre, sino cuando se hizo pecado. Cuando se hizo pecado y cuando tuvo que morir, ¿no? Que sepamos, los ángeles no mueren como los seres humanos, ¿no? Que sepamos, ¿eh? A la luz de la palabra de Dios. Vemos a él, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, o sea que la gloria y la honra la recibe por morir y por resucitar. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bueno, hay una frase aquí, y termino, que es, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pues, hay una mejor traducción que esta. Porque entendemos que, bueno, somos salvos por gracia, el Señor murió para justificarnos, ¿no? No, no, pero aquí está diciendo algo más comprometido. Dice que vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, y naturalmente la gloria y la honra solo se puede explicar si después de la muerte hubo una superación de la muerte y una trascendencia de la muerte y una resurrección, si no la gloria y la honra no existirían, la muerte hubiese acabado con él, ¿no? Pero no acabó con él, acabó él con la muerte muriendo, que es todo lo contrario, ¿no? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hay una traducción mejor, que explica mejor lo que pasó en esta muerte y por qué fue hecho, como decía Pedro en Pentecostés, Señor y Cristo, al que vosotros crucificasteis. Pero no la voy a decir esta noche, a lo mejor quizá pues para, a ver si despertamos el interés de esta mejor traducción de la gracia de Dios para el próximo miércoles, si Dios quiere, al menos permite que los que estamos hoy aquí pues podamos estar. Lo dejamos aquí porque ya tenemos...